take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore.
Faltan 13 minutos para las 9, seguimos en la mañana del espectador. Ahora vamos a hablar del ferrocarril, un asunto que hace tiempo que está en la agenda, sobre todo a partir de esta situación que se vive con el proyecto de UPM y esta necesidad de desarrollar el ferrocarril central. Hace algunos días el gobierno presentó la recuperación de algunos vagones. Pero por el lado de la empresa, de la sociedad anónima que es de AFA, es una situación un poco difícil de entender para la gente, me imagino. Para aclarar un poco estas cuestiones, estamos recibiendo en el estudio a Alfonso Lereté, que es director de la Administración de Ferrocarriles del Estado en representación del Partido Nacional. Lereté, buen día.
Buen día para los tres, obviamente para toda la audiencia. Y sí, hay algunas cosas que son difíciles de comprender, que por ejemplo, el presidente de AFE celebre acuerdos y convenios con el presidente de la operadora y es el mismo.
Siendo la misma persona, claro.
Que son algunos de los tantos temas que seguramente en un futuro gobierno va a tener que corregir eso. Y ojo, está admitido por el propio oficialismo, que es casi como una incongruencia. Se contrata el mismo, firma por los dos y defiende las dos partes. Uh-huh. Donde AFE está en los dos lugares.
Claro, porque la sociedad anónima es propiedad
exacto.
De AFE.
Exacto, estamos hablando de 51% AFE, 49% la Corporación Nacional para el Desarrollo, y en este sentido la firma del presidente se estampa en los dos documentos, cuando a veces se dan inclusive ciertos perjuicios porque se ha dado, donde se le alquilan de repente de AFE hacia la operadora determinados servicios y cada uno tiene que buscar su mejor parte, es decir, tanto para AFE como para la operadora. Uh-huh. Sería un tema que en esto hemos estado de acuerdo, que hay incongruencias y seguramente el próximo gobierno lo va a tener que corregir.
Uh-huh. Ahora, esto que se presentó la semana pasada, estos nuevos vehículos de... Uh-huh. Son de la empresa, es decir, de servicios logísticos ferroviarios.
Servicios logísticos ferroviarios.
¿Y AFE se los alquila?
No. El tema es el siguiente. Cuando se constituyó esta empresa bajo el derecho privado, AFE, para capitalizar la misma, entregó parte de su patrimonio. Entregó 20 locomotoras y 500 vagones. De esas 20 locomotoras, 10 General Electric, que se compraron en el año 1993, gobierno del Partido Nacional. Y las Alstom, que se compraron en el año 63, colegiado también del Partido Nacional. ¿Qué hizo Servicio Logístico Ferroviario? Fue a recuperar ese parque de locomotoras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entendía que eran muy buenas locomotoras, que habían dado su vida útil, pero que necesitaban algunas de ellas de cierta reparación. Por eso realizó una inversión. Fue a buscar técnicos en Brasil de la General Electric, los trajo a Uruguay y allí cuatro de esas unidades que datan del año 93 fueron remozadas, fundamentalmente toda la parte mecánica, motor, etcétera, se las pintó también de otro color y son las cuatro que hoy tiene a nuevo Servicio Logístico Ferroviario.
Uh-huh. ¿Y para brindar qué servicios? Es decir, ¿es para carga?
Sí, eso para carga. Servicio Logístico Ferroviario se dedica exclusivamente a la carga. Allí transporta, que lamentablemente los números hoy no son muy auspiciosos. Estamos hablando de que 10 clientes que tenían en un principio, hoy le quedan 3. ANCAP es el principal cliente, donde transporta combustible, donde transporta piedra, clinker de las plantas de minas, Paysandú, y lleva combustible hacia Durazno y 33. Uh-huh. Y también dos clientes del sector privado, Samán, con el arroz, tanto desde 33 como de Tacuarembó, y algo de madera procesada de alguna firma desde Tacuarembó que viaja hacia el puerto capitalino.
¿Y esos clientes que se perdieron se pasaron en la carga por camión?
Sí, por supuesto. Lamentablemente hubo dos o tres factores que incidieron. La primera, la falta de certeza por parte de la operadora, inexperiencia fundamentalmente en la concreción de las puntas logísticas y también el hecho de que no le daba continuidad al servicio. Quizás un poco el tema de tener hoy cuatro nuevas locomotoras que puedan garantizar determinado servicio esté subsanando alguno de los problemas. Ahora, la falta de experiencia fue uno de los temas primordiales, armar las puntas logísticas. Voy a poner un caso concreto. Uh-huh. Urufor y Tingel Sur, dos empresas que se dedican en Rivera, en el norte del país, a procesar madera y transportarla en su momento por ferrocarril, cuando llegó Shelf los perdió. ¿Por qué? Porque AFE le armaba la punta logística, le armaba Rivera y le armaba Montevideo. Le enviaba el convoy vacío, quedaba una semana el convoy, cargaban con esa madera procesada y lo traían nuevamente al puerto de Montevideo. Bueno, esa operativa, la operadora no tenía la experiencia, no sabía cómo hacerlo, no lo hizo y lo perdió. Por tanto, una de ellas se pasó al sistema de camiones y la otra quedó allí a la expectativa porque bajó el trabajo que venía realizando.
Uh-huh. Muchas veces el sindicato se ha quejado de esta especie de incongruencia que usted señalaba, uh-huh, recién, ¿no? De la existencia de una empresa que acuerda con AFE siendo el mismo dueño, que el presidente firme por las dos partes, y eso generó muchos episodios, claro, de conflicto, y bueno, muchos de ellos vinculados con UPM también, ¿no? Sí, con el tema de las pruebas de las vías. ¿En qué está hoy la relación entre el sindicato y el directorio de AFE?
Hay, diríamos, tres relaciones. La relación del directorio en su conjunto, la relación del presidente con el sindicato y la relación de algunos integrantes del directorio con el sindicato. Como directorio en su totalidad, casi es inexistente. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se ha celebrado ni una sola reunión en 3 años y medio de gestión con todo el directorio de AFE. Después, individualmente con el presidente, al principio fue auspicioso, después se quebró por algo. Se nombró al gerente general como interlocutor del directorio. Uh-huh. Y después, en lo personal, sí, tenemos muy fluido contacto con el sindicato, con los dos sindicatos, con la Unión Ferroviaria, el más longevo, y el sindicato ferroviario, que es más cercana a su creación. Es permanente, a tal punto de conversar algunos asuntos que puedan ser críticos previo a los directorios para ver cuál es la posición. Claro. Porque siempre digo lo mismo, si estamos ante la antesala de un conflicto, ¿por qué votar determinado tema si sabemos que va a desencadenar determinados escenarios donde va a haber trancazo, donde va a haber paro, donde va a haber complicaciones? Evitemos llegar a esa instancia. Y a veces se ha dado como algo positivo frenar determinados temas a tiempo, ¿no?
¿Pero cuál es el motivo del conflicto entre el sindicato y el presidente de AFE o el directorio de AFE? O sea, ¿cuáles son las razones que llevan a que no haya ni siquiera un diálogo?
Bien, con el directorio es bien fácil. Cuando llegan todas las notificaciones por parte del gremio pidiendo entrevistas, a mí me aíslan. Cuando digo me aíslan, es el oficialismo, ¿verdad? A ninguna reunión se nos ha invitado. Y esto lo traslado también al ministro Rossi. El ministro Rossi ha practicado, lamentablemente, una política de aislamiento con la oposición, en este caso con este director. Han tenido innumerables reuniones para solucionar algunos problemas, algunos los han solucionado, otros no, para planificar determinadas líneas de acción, y participa presidente de AFE, vicepresidente, gerente general, secretario general, ministro, viceministro, director de transporte ferroviario, y el único que no es invitado es el integrante de la oposición. Es decir, las pruebas son contundentes de que en este periodo el ministro Rossi, quizás otros ministros han actuado de otra manera y han integrado la oposición, y me alegro, pero acá en transporte se lo ha dejado de lado. Eso no quita que no hayamos podido realizar nuestra tarea de contralor y de aporte, que la hemos realizado, ¿verdad?
Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, lo que se está discutiendo y aprobando sobre el ferrocarril central en el directorio de AFE no tiene una discusión.
No, el directorio de AFE en el ferrocarril central, el directorio me estoy hablando, sí, es un espectador. Es un mero espectador que cada tanto recibe un pedido del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para aprobar determinadas expropiaciones y se limita a eso. Punto. Ahora, ha tenido sí participación con dos personas, con el presidente, que ha participado en todo el proceso, pero que no baja toda la información, y con nuestro gerente de infraestructura, que es el elemento técnico que tiene AFE en la comisión, que participó en la elaboración de los pliegos y que hoy integra la comisión de adjudicación. Este elemento técnico para nosotros es fundamental, porque el otro día lo convocamos, estoy hablando hace 2 semanas, lo convocamos al directorio de AFE para que explicara toda esta polémica que estalló públicamente sobre Acciona, uh-huh, sobre la otra empresa que se presentó, Sasemi-Berkes, y ver qué había acontecido con respecto a ese tema. Porque si tenemos un representante en la comisión, mi obligación como integrante del directorio es saber qué es lo que está pasando, por más que se me diga, y lo afirmó el ministro, que es un tema donde AFE le dio la concesión de la vía al ministerio. Pero si tengo un representante de AFE en esa comisión, el jefe de esa persona es el director de DAF. Por tanto, nosotros somos los jefes de esta persona y por eso le pedimos explicaciones.
¿Y cómo está viendo usted este tema de Acciona? Hoy informábamos más temprano que la empresa presentó los descargos ante el Ministerio de Transporte.
Lo escuché. Yo creo que allí hubo unas declaraciones bastante infelices del ministro cuando salió a polemizar con Acciona. Yo creo que el ministro no tiene que polemizar con ninguna de las dos empresas. Se tendría que haber llamado a silencio, porque no va a ser difícil, no va a ser fácil para los integrantes de la comisión, cuando un ministro sale a hacer esas declaraciones, otorgarle la concesión a esa empresa. Yo creo que el ministro se tendría que haber llamado a silencio. Recibir la información de Acciona, recibir también que hubo descargos por parte de la otra empresa, fundamentalmente en lo que hace al puntaje que se le había asignado por los elementos técnicos, y luego que la comisión de adjudicaciones falle. Creo que el ministro en ese sentido, haberse llamado al silencio hubiera sido lo mejor. Creo que es una obra muy importante, no solo de infraestructura, sino económica, para la empresa que gane. Por eso la transparencia y, por sobre todas las cosas, la claridad tiene que ser fundamental. Obviamente que AFE tiene su representante allí, pero tiene una visión técnica. No tiene ni visión económica ni jurídica, que en esto lo económico y lo jurídico tienen un peso relevante.
Ahora acá, justamente la empresa sostiene que desde el punto de vista técnico tenía la aprobación de la comisión.
Sí.
Y a pesar de eso fue descalificada.
Sí. El relato que a nosotros nos hizo en el directorio de AFE cuando convocamos al gerente de infraestructura fue el siguiente. Cuando arrancó el proceso se presentaron tres empresas. El consorcio chino quedó fuera porque no presentó la garantía de fiel cumplimiento. $2 millones que tenía que depositarlos y no lo hizo. Automáticamente quedó por fuera. Uh-huh. Quedaron dos en concurso. De estas dos empresas fueron a abrir el sobre número 2, que es el sobre vinculado a lo técnico. Y allí en lo técnico, la empresa Acciona tuvo mejor puntaje que la otra propuesta del consorcio. En virtud de eso, supimos a posteriori que la empresa que había sacado menor puntaje también presentó cierta documentación pidiendo que se reviera esa situación. Acciona, por lo que nos dijo nuestro representante en la comisión, ¿por qué queda fuera? Porque ingresa un documento jurídico antes de abrir el número sobre 3 con la parte económica, donde se afirma que esta empresa no tenía la garantía en financiar proyectos, no tenía la experiencia, debí decir, en financiar proyectos ferroviarios. Y eso fue desde el punto de vista jurídico laudatorio. Es decir, desde el punto de vista técnico, nuestro integrante no nos podía dar información al respecto porque no sabía. Nos limitamos a ese informe y actuamos en consecuencia. De ahí viene el reclamo de Acciona y después también la contraparte de la otra empresa por aspectos técnicos. En un caso hay una acción más fuerte, porque es de fondo, y otra vinculada con el puntaje técnico. Seguramente esta semana o la próxima van a tener que laudar porque el ministro dijo que quería sacar rápido este tema, ¿verdad?
Uh-huh. O sea que en este momento estamos en el proceso de recepción de la impugnación o
ya se recibió toda la información y está en la comisión de adjudicaciones con los 5 miembros que la integran, estudiando toda la documentación, y no se descartaba, por lo que pude escuchar al ministro hace 2 o 3 días, que se contrataran expertos y personas entendidas en la materia ante dudas que se pudieran presentar.
Y una vez que se resuelva este tema, ¿no?, que se adjudique la obra, ¿qué participación va a tener AFE en el proceso ya de ejecución de la obra?
Bien, en la ejecución de la obra no tiene participación. Es decir, quien ejecuta la obra, mejor dicho, el que adjudica la obra es el Ministerio de Transporte, el contratista, cualquiera de estas dos empresas, va a ser quien la realice durante 3 años. Seguramente haya, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un tratamiento permanente en la vía para ver cómo va avanzando. Se me ocurre que quizás pueda pedir técnicamente el apoyo de AFE a través de algún sobrestante o lo que fuere para ver la calidad y cómo va marchando. Pero en sí es el Ministerio de Transporte quien tiene todas las potestades porque AFE se las dio. Eso sí pasó por el directorio. Le dio las potestades para entregar en régimen de licitación, de concesión pública, debí decir, esta obra, en este caso un privado.
¿Y el transporte de pasajeros en qué situación está?
Bien, transporte de pasajeros que supo tener su época de gloria en el pasado siglo.
Muy lejano.
Muy lejano, muy lejano. y que conectaba prácticamente 3.000 kilómetros de vía en todo el país con la central aquí en Montevideo, que transportaba miles y miles de personas. Eso tuvo un declive a partir del 86-87, cuando caducan todas las líneas en todo el Uruguay. Después, en el 92-93, algunas líneas se restablecen, fundamentalmente a Canelones, San José, Florida. Vuelve a caer sobre finales de los 90, principios del año 2000. Se retoma en el primer gobierno de Vázquez con alguna línea, cae con el gobierno de Mujica en el 2012 por falta de material rodante, y ahora lo que se mantiene es una línea de Montevideo 25 de agosto en Florida. Se transportan 600 personas aproximadamente por día, son 1.200 boletos que se venden de lunes a viernes, y lo que sí se va a arrancar seguramente a mediados de septiembre es con una segunda línea, que es la que cayó en el año 2012 por falta de material rodante, que es Montevideo en Palme Olmos, Víctor Sudrías, pasando por Toledo, Suárez, Pando y otras localidades de Canelones. ¿Por qué? Porque se compraron coches motor para Europa chatarra, para nosotros de primera generación. Vamos a ser sinceros, si no es que uno se sienta tercermundista, pero es la realidad. En Suecia iban a pasar a chatarra, acá uno sube al interior de esos coches motor y tienen asientos reclinables, moqueteados, calefacción, es decir, otros servicios que uno sube y dice, ah, pero esto parece un ómnibus de media o de larga distancia. Claro. Sí, y es cierto. Bueno, esos coches se van a asignar a esta línea y durante el tiempo que dure también el tráfico ferroviario en la línea que va 25 de agosto. No se olviden que por allí, por donde pasa ese tren, es donde se va a levantar la vía en virtud de que se van a hacer las obras por el tema de Ferrocarril Central del Uruguay. Claro. Vamos a tener un tema de que el tráfico ferroviario se va a ver interrumpido. Por tanto, esta línea en Palme Olmos es fundamental para, por lo menos, tener una línea de pasajeros, en este caso ferroviario, en Uruguay. Se habla de San Ramón, que podría ser otra opción. Se habla también de futuro, cuando se pueda construir la planta de celulosa, de Paso de los Toros, Tacuarembó, o Rivera, Paso de los Toros, para transportar personas que vayan a trabajar allí. Es decir, hay otras opciones, pero lo concreto es lo que te acabo de mencionar.
Pero desde el punto de vista tecnológico, más allá de que estos vagones que eran chatarra en Europa vinieron para acá, ¿existe la posibilidad de que con la infraestructura actual esos trenes puedan ir a una velocidad aceptable para el pasajero?
Sí, están preparados para por lo menos 90-100 kilómetros la hora.
¿Y las vías pueden soportar esa velocidad?
La nueva vía de Ferrocarril Central, sí. Velocidad comercial de 80 kilómetros la hora, velocidad de pasajeros 100 kilómetros. Además, por un tema de peso, es más liviano el tren de pasajeros que el de carga. Claro. Es mucho más liviano el tren de pasajeros. Uh-huh. Hoy te diría que en la línea Minas, velocidades de 40, 50 kilómetros en algún tramo se pueden concretar también. En algún tramo, porque no siempre toda la línea es uniforme. Hay determinados lugares que se llaman precauciones, que se le advierte al maquinista o al conductor del coche motor, tenés que bajar la velocidad por peligro de descarrilar, porque allí hay algún problema con algún durmiente, o hay algún problema con un riel, o hay de repente un paso a nivel que no está en condiciones. Es personal que diariamente está controlando la vía y que le informa a ese operario, tú tenés que manejarte en estas condiciones. Bien. Pero hay posibilidad.
Porque el gran tema acá es la velocidad, ¿no?
No solamente
para el pasajero.
Sí, pero la gran ventaja que tiene el ferrocarril, que tiene vía libre, no tiene semáforos, no tiene...
Sí, claro. Entonces,
sí, pero si va a 40 kilómetros por hora...
Por ejemplo, ir 40 kilómetros por hora o a 50, ¿cuánto demora hoy un ómnibus de Montevideo a Las Piedras? ¿Una hora? ¿50 minutos? Uh-huh. Por los accesos estamos hablando, ¿no? Con todo el problema que a veces se generan los accesos, hay un accidente y ustedes vieron el embotellamiento que hay. En tren te demora 33 minutos. En estas condiciones.
A la velocidad actual.
Sí, en las actuales condiciones. Veteranos de ferroviarios nos han dicho que el famoso Águila Blanca, estamos hablando de años ya, ¿no? Demoraba 25 minutos cuando la vía estaba también en otras condiciones. Así que si la vía va a mejorar, y seguramente a 70, 80 kilómetros por hora, en 25 minutos en Las Piedras podés estar. Claro. Y es algo insuperable,
¿no? Bueno, definitivamente AFE ya no tiene más nada que ver con la estación central, ¿no? Todo este proceso de recuperación no va a pasar por ahí.
No, porque en el marco del plan Fénix, en su momento se le vendió al banco hipotecario, ya no es propiedad de AFE. AFE recibió un dinero donde construyó la nueva terminal y compró algunos apartamentos del edificio donde funciona hoy lo que es la parte administrativa, de directorio de AFE.
¿Y los terrenos alrededor?
Que Administración están... Nacional de Puerto. La playa de maniobras, Puerto. En el caso de la propiamente dicha terminal, tiene El propietario del bien es el Ministerio de Vivienda, ojo, no es el Ministerio de Transporte, es el Ministerio de Vivienda. El poseedor del bien es el banco hipotecario y hay una nueva figura que se creó ahora que se llama de custodia, el que custodia el bien, que es el Ministerio de Transporte, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que lo bueno de esto es que se pudo intervenir para frenar el deterioro. Ahora, se va a abrir otro capítulo de lo que se puede hacer allí. Y eso puede demandar tiempo, fundamentalmente por los recursos, vamos a ser bien claros. Uh-huh. No hay rendición, no hay en esta rendición recursos para eso, claro. Ustedes ya, sí, ya sí. Lo sabrán. Por tanto, va a tener que ser parte del futuro gobierno destinar recursos para poder, primero, frenar el deterioro. Estamos hablando de que hay que hacer una inversión importante. Nosotros tenemos un asesor en AFE, que es el arquitecto Miguel Baxi, especialista en temas ferroviarios, que me dijo, anda pensando en 25 millones de dólares. Está pensando en eso.
Para frenar el deterioro.
Para frenar el deterioro y recuperar el techo, recuperar paredes, recuperar lo edilicio, lo estructural, las esculturas, recuperar eso. Después ver qué función se le puede dar. Porque me encantaría que ustedes pudieran estar en el interior, que no está tan deteriorada. Pero no es un techo cualquiera, es un techo especial. Claro. Es un techo que se mueve con determinadas estructuras que si se dilatan se abre o no. Es decir, estamos hablando de una obra muy importante que durante 15 años no ha tenido el más mínimo mantenimiento. Y eso se paga. Claro. Y se paga, lamentablemente, con acciones que van a tener que ser tomadas de fondo para salvaguardar el edificio, ¿no? Uh-huh.
Bien, Alfonso Lereté, integrante de la Administración de Ferrocarriles del Estado. Muchísimas gracias.
No, un gusto. Y saludo a la audiencia. Un gusto.